RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección: Marta Yolanda Hernández.
Coordinación: Mónica Grimaldo.
Investigación: Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción: Luis Eduardo Murillo.
Continuamos en Contando hasta 10, un saludo muy especial desde Ciudad Arbeláez, Fusagasugá. Bienvenido a todos nuestros oyentes que nos sintonizan fielmente. Avanzamos, como les dije anteriormente y la semana pasada, en el tema de la infidelidad y la sexualidad, y pues de nuevo nos encontramos con el doctor Héctor Ortega, que es psicólogo, además de tutor aquí del SEAD. Gracias de nuevo, doctor, por aceptar esta invitación y acompañarnos a desarrollar este tema que definitivamente ha sido interesante y ha generado muchas expectativas.
Mónica, feliz tarde pues para ti y toda tu mesa de trabajo y obviamente a todos nuestros oyentes. Agradezco nuevamente la invitación y pues andemos.
Como dicen, sobre ruedas ya. Bueno, habíamos quedado entonces en varios interrogantes generados en torno pues específicamente a la sexualidad y la infidelidad, más que todo en parejas que ya tienen una estabilidad determinada en cierto tiempo, ya sean casados, de unión libre, etcétera, etcétera. Nos dejó el doctor con un interrogante que pues teníamos la ansiedad de desarrollarlo, y es precisamente si era normal que en una pareja se perdiera el deseo sexual.
Sí, mira, infortunadamente en una relación de pareja hay una pérdida de deseo sexual o hipoactividad sexual, muy conocida para nosotros. En este caso es multifactorial. No podríamos decir que solamente es un factor el que interfiere, pero sí dentro de los que están allí, el que más huella y el que más afecta en la pareja es la monotonía. La monotonía en este caso, para una relación de pareja, es lo que de alguna manera no permite que esta misma progrese, cree, sea creativa, que sea tenga una comunión positiva entre ambos. Entonces, dentro de las múltiples situaciones que se nos puede presentar, pues para de pronto mencionar algunos, Mónica, es, por ejemplo, la crianza de los hijos, las mismas pautas de crianza que traen ellos. Todos los padres que tienen sus pautas de crianza, entre ellos mismos también hay dificultades por las razones de en que cómo criar a sus hijos, cómo fueron criados ellos, el tiempo, el dinero, cuando hay luchas de poderes, por ejemplo. Cuando hay una relación que en alguno de los dos gana más que el otro, y si hay luchas de poderes, es una situación que mina ese proceso de la relación de pareja. Pero entre todas ellas, la que te menciono con mayor fuerza que puede generar un inconveniente es la monotonía.
Esa sí es una tarea difícil de superar, la monotonía, ¿no? A veces uno siente que 10, 15 años en una misma línea, de pronto compartiendo con una misma pareja, pues se presta para lo que hablábamos anteriormente, ¿no? La infidelidad. Pero también recordemos, oyentes, que el doctor nos aconsejaba bastante sobre siempre ser creativos en la relación, como que romper los esquemas tradicionales y fortalecer lo fundamental, el amor. Marcela, bienvenida. ¿Tienes otra inquietud?
Gracias, Mónica. Doctor, buen día. ¿Es más difícil perdonar una infidelidad con una persona del mismo género?
Mira que sí, es una pregunta que usualmente dentro de ese aspecto de infidelidad desarrollan. Imagínate perdonar tú a tu pareja, o no sé si tal vez perdonar, pero el primer impacto es encontrar que tu pareja te está siendo infiel y con alguien del mismo sexo de él, del mismo género de él. Es complicado porque pues ella no esperaría que él, aparte de saber que le está siendo infiel, hay una segunda situación que ella está enfrentando, es que él es homosexual. Y aquí no quiero ni rotular, ni castigar, ni privar de nada en la identificación de género, pero cuando una pareja tiene su relación formalmente constituida y a nivel social se muestra como una pareja heterogénea y que esa persona tenga una vida allí oculta, una vida paralela, pero homosexual, es muy difícil afrontar y identificar esa situación. De repente el hombre es un poquito más morboso en ese sentido si siente o se da cuenta que su pareja le ha sido infiel con otra mujer. Él es un poquito más morboso en ese sentido y quisiera averiguar, preguntar. Incluso hay muchos que pensarían si se podría agregar a esa relación, pero en ellas es muy diferente.
Y otra pregunta que nos surge acá en el estudio es, ¿por qué ocurre este tipo de eventos cuando ya existía una estabilidad como pareja y más siendo de diferente género?
Mira, aquí tendríamos que, y tal vez sería un tema que podríamos tocar en otro momento, y es el de la definición de género. No solo la de género, sino la de identidad sexual. ¿Con qué género yo me identifico en mi actividad sexual? Cuando dicen que los homosexuales nacen o se hacen, existen las dos situaciones. Pero cuando un hombre, después de tener una relación sexual, una relación de pareja, una relación formalmente constituida, esa es la base de la que siempre hemos estado hablando. Y ella se da cuenta que su pareja le está siendo infiel, hablando en el caso de los hombres, ¿no? Que ella le está siendo infiel con otro hombre, es porque él muy seguramente ya esa parte homosexual le venía latiendo. No es que, ay, descubrió que ahora soy homosexual o que ahora. Lo que pasa es que, mira, el hombre está dado para sentir placer. Su cuerpo está dado para sentir placer como tal. Y aquí hay que identificar en ese sentido si es que él lo está desarrollando. Lo que ya se llama una relación homosexual, si es pasivo o activo. Entonces va un poquito más allá. Pero entonces, volviendo a la pregunta, es que ¿por qué se da? Es porque él ya venía con una condición que hasta este momento, tal vez, que ella lo descubrió, ya se venía presentando. Pero existen en el mercado muchas parejas que les pasa eso. Él ya viene con una relación, tal vez paralela, homosexual. Y lo tiene tan paralelo y tan cubierto que nunca ha manifestado eso. ¿Por qué? Porque hay mucha presión, mucho castigo social, porque imagínate que un hombre salga a la luz y salga del closet y cuánta presión no tiene. Y más si tiene una relación de pareja formal y que también salga eso a la luz. Y cuando hay hijos, o sea, hay una cantidad de cosas que están alrededor que se ven afectadas, no solamente es en eso, sino hay muchas cosas que están aquí alrededor. Entonces es porque él seguramente ya venía con una relación así. No es fácil, no es fácil para ella aceptarlo. Pero pues volvamos al caso también de las mujeres. Si es ella la que tiene una relación de pareja paralela en su infidelidad con el mismo género, también puede ser curiosidad, también puede ser por abandono. Aquí hay otras razones sí distantes y diferentes que en el caso del hombre. En el caso del hombre sí es más netamente una homosexualidad que ya había encubierta y que pues infortunadamente para él y más para su pareja fue descubierta.
Bueno, mi otro interrogante aquí en estudio es precisamente, doctor, ¿uno sí sería capaz de perdonar una infidelidad de este tipo? Me explico. Tenemos una pareja bien consolidada, un hogar bien establecido, socialmente reconocidos, hay un diálogo en pareja donde el hombre de pronto le pide a la mujer que no se revele este secreto. Lo mismo en la dinámica de la mujer, pues como en cierto sentido para respetar y seguir consolidando esa estructura que se llama familia. Le dejo con este interrogante, espero nos vamos con unos cortes promocionales de interés y ya regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Bueno, regresamos aquí a Contando hasta 10. Pasémosle el micrófono al doctor para dejar pues desarrollar la inquietud que dejamos en el espacio pasado.
Mira, Mónica, que acabas de decir algo muy importante y es que hay parejas que cuando tú sabes que un matrimonio es un contrato que uno hace y en ese contrato es un negocio que uno está haciendo con otra persona en que acordamos ciertas cosas, dentro de ellos la lealtad y la fidelidad, y pues hacer un proceso de crecimiento familiar, construir en familia. Pero cuando está dado en que la pareja tiene una posición social bien, o sea, que son vitrina y son ejemplo para otros, aquí es donde empieza a afectar un poquitico también esa misma presencia social de manera negativa. ¿Por qué? Porque ambos no quieren perder ese estatus social. Entonces, y en este caso aquí es muchísimo más duro afrontar esa situación para ella, porque sabiendo que la vulneraron en el sentido de la infidelidad, saber que ahora le es infiel con otro hombre y que su pareja le es homosexual, o sea, que le es no, que es homosexual, pero cuando hay una presión social en ese sentido, incluso de la misma familia, empezar a aceptar esa condición, porque no pueden desligarse en el proceso social que ya tienen, y los hijos cuando están involucrados, ¿será que se le cuenta a los hijos? ¿Será que no? Para ella es muchísimo más difícil, y esto obviamente es un motivo de consulta altísimo, o sea, para ella, para poder afrontar la situación y en definitiva si saber tomar la decisión sí o no. Que eso, ya en un momento y te lo digo en consulta, o sea, si estuviéramos en consulta, la decisión es netamente de ella. Si quiere afrontar una situación o vivir con la otra. Porque eso es lo que le toca. Toma una decisión. O se sale de eso o acepta. Y ya pues, ya dependiendo de lo que en sí le afecte su proceso personal, su dignidad, su estatus como mujer, su proceso social, ya pues ella sabrá qué tomar, qué decisión tomar.
Una decisión muy delicada y pienso que el tema más fundamental aquí es la dignidad. Yo en mi caso creo, estando en esa posición, no la perdonaría. Marcela, me dices que tienes otra inquietud.
A ver, doctor, sabemos que más de uno de nuestros oyentes debe tener esta duda. ¿Cuáles son las típicas características de una relación clandestina?
Mira qué chistoso. Porque es que obviamente quien más goza en este caso es en la relación clandestina es el infiel y la otra, o el otro, el tercero. Pero hay unas características de la relación propia que no existen en una relación formal. Uno es que no hay peleas. Ellos no tienden a discutir por situaciones. Porque ambos saben que no pueden compartirle ni disfrutarle mayor tiempo al otro de lo que es necesario y justo. Simplemente cuando ese se relaciona ese amor platónico sobre la otra persona, pues no hay mayores vínculos, no hay un vínculo emocional en ese sentido si simplemente es físico. La relación de infidelidad está basada en el cuerpo del otro, entonces no hay mayor discusión. No tienen rutinas de pareja. Entonces otra situación que se presenta en que facilita el proceso de que se mantenga esa relación paralela. Hay encuentros casuales, no programados, no planeados, no hay la convivencia, que esa es una de las situaciones más difíciles de vivir en pareja, la convivencia. Aprender y saber vivir con otro, con sus defectos, con sus valores, con sus virtudes, con sus reclamos, con sus todo. Vivir en pareja es muy complicado, entonces no existe la convivencia con el otro. Esa parte de afecto, esa parte de amistad, esa parte de atracción está medida. Entonces, cuando una relación se maneja así a cuentagotas, pues se sabe poder proyectar y se maneja. Pero aquí hay una condición que se presenta en los hombres y es que hay un punto en que ellos se cansan. Pero el hombre es tan facilista y tan, perdónenme ustedes en la mesa de trabajo y los oyentes, tan tonto, que él llega a un punto en que no es capaz de afrontar la relación y cortar con una o con la otra y definirse y decidirse, sino que él empieza también a dar señales para que su pareja lo pille, se dé cuenta y ella sea la que tome la decisión. Él no es capaz de tomar la decisión, el hombre no lo hace. Quien toma la decisión es ella. Y ella es cuando se dan cuenta, es la que decide terminar su relación y él se siente aliviado. Por eso aquí sí les digo una cosa a todas las mujeres. Si van a preguntarle a su pareja, que siempre en algún momento se hace esta pregunta, es si me han sido infieles, siempre ellas van a esperar que les digan que no, eso es claro. Pero si preguntan eso, tienen que saber qué hacer con la respuesta. Porque si realmente hay la sospecha, si él les llega a decir que sí, a quien le quitan el peso encima es a él. Y él descansó y le dijo, mire, sí, la verdad, tengo una relación así, 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 o esto, lo otro. Y él se quitó un peso encima. Pero ahora la que queda con el problema es ella. Tienen que saber qué hacer con esa respuesta. Y si se queda callada, ya tomó una decisión, aceptó. Entonces, si van a hacer preguntas, tienen que saber qué hacer con la respuesta y con qué objetivo. Entonces hay que identificar un poquitico en ese sentido qué se va a hacer.
Y eso es muy importante. Yo conozco casos de mujeres que, a pesar de saber la verdad sobre el efecto del evento de la infidelidad de su esposo, lo siguen perdonando y se justifica con una palabra, todavía lo amo. Entonces a veces yo me cuestiono, ¿es obsesión o es amor? ¿O simplemente es falta de dignidad y autoestima? También me ha generado ese tipo de inquietudes, pero bueno, David tiene otra pregunta. Cuéntanos, David.
Sí, en el caso en el que el hombre o la mujer infiel deciden convivir con ese tercero, después de un tiempo, ¿qué tan probable es que se repita la infidelidad?
Bueno, digamos que voy a responder esa pregunta de dos formas. Acorde a como la entendí. Cuando dicen que deciden vivir con ese tercero, Mira que he conocido en consulta parejas muy, muy chistosas, o sea, ya eso es gracioso. No sé, de repente es muy open mind, muy mente abierta, y personas mayores, déjame decirte, donde la pareja como tal se cansaron y ella tenía otra relación, otro señor allí que pues iba como mucho a la familia, resultaron siendo pareja, pero la pareja que estaba acepta y se va a otra habitación y es el que le cocina a los otros dos. Ese caso lo he visto y pues es gracioso, porque en un momento natural y normal uno dice, pero ¿cómo así? Y ya requiere de mucha madurez como persona y como pareja, por ejemplo, aceptar que si hay hijos y está esa otra persona allí siempre presente, pero yo sigo muy, muy apegado a esa persona, hay que ser muy de mente abierta, porque es que nunca van a dejar de ser papás de esos niños, eso es clarísimo. Papás son papás y lo decidieron serlo, o sea, no hasta la muerte. Pero parejas, aquí sí hay una diferencia. Yo no me entendí como pareja, como esposos con esa otra persona, pero podemos ser amigos. Y ese es el nivel que en el grado de madurez, en consulta, debemos lograr. Y a ese es el punto que llegamos. Pero no es fácil aceptar que con grado de madurez podría decir, bueno, somos muy buenos amigos, como pareja no nos entendimos, incluso hasta trabajamos cercanos y juntos. Pero ya pensar que vivir los tres, sí he visto casos, pero eso sí es fuera del otro mundo, o sea, eso no es tan común.
Bueno, nosotros nos vamos también a escuchar un tema musical que nos hace la cantante Laura Pausini, Soledad. Ya regresamos.
Marcos se ha marchado para no volver. El tren de la mañana llega ya sin él. Es solo un corazón con alma de metal. En esa niebla gris que envuelve la ciudad, su banco está vacío, Marco sigue en mí. Le siento respirar, pienso que sigue aquí. Ni la distancia enorme puede dividir dos corazones y un solo latir. Quizás si tú piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar, si tú te escondes como yo, si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar, si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Miro en mi diario tu fotografía con ojos de muchacho un poco tímido. La aprieto contra el pecho y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas. Tu padre y sus consejos, qué monotonía. Por causa del trabajo y otras tonterías, te ha llevado lejos sin contar contigo. Te ha dicho un día lo comprenderás. Quizás si tú piensas en mí, con los amigos te verás. Tratando solo de olvidar, no es nada fácil la verdad. En clase ya no puedo más y por las tardes es peor. No tengo ganas de estudiar, por ti mi pensamiento va. Es imposible dividir así la vida de
es imposible.
Bueno, doctor Héctor, seguimos aquí entonces en estudio también hablando de algunas cositas picantes. Qué lástima que el tiempo se nos esté agotando porque hubiera sido interesante desarrollarlas. Pero bueno, doctor, la última inquietud va dirigida hacia, se consolida como complemento a la anterior pregunta, la que nos hacía David, como una decisión entre una pareja que se fue infiel mutua y que llevaba mucho tiempo de relación. Entonces el otro o la otra decide pues consolidar una nueva relación en un tiempo también determinado. ¿Se podría decir que se puede volver a recaer en el hecho de la infidelidad, ya sea por parte de él o ella? En este caso, pues si es él, ¿sería él el generador de otro escenario de infidelidad o ella?
Mira, aquí hay una característica que hay que tener en cuenta y es la siguiente. Digamos que en el ejemplo que me planteas en ese caso es, él tenía una relación clandestina, una relación paralela, decide terminar su relación formal para formalizar su relación clandestina e irse a vivir con ella. Y pues entiendo y intento leer un poquitico tu pregunta, es, ¿recuerdas los tips de los infieles? Entonces, donde no hay compromiso, donde no hay convivencia, ¿será que afecta la convivencia nuevamente en este caso con esa relación nueva que antes era la clandestina? Mi respuesta sería, si entra la monotonía y todas las variables como cualquier otra pareja del mundo tiene, claro que es vulnerable, claro que sí. Por eso te digo que no hay que olvidarse de cómo conocí a esa persona. Y me devuelvo un poquitico en el tiempo. No hay relación paralela si no en ese momento tenemos una relación formalmente constituida. Antes de que se empiece a dar eso, yo tengo que tener la confianza en el otro y el otro en mí. Y conocerse, en salir, disfrutar, compartirse. Cuando estén sintiendo que están cayendo en ese proceso de monotonía, pellizquense allí. Y antes de que se den las cosas, empiecen a generar nuevas situaciones. Sean proactivos y no reactivos. Pero en tu pregunta, claro, porque la vez pasada, en nuestra situación anterior, ¿recuerdas una frase que yo les dije que cuando lo novedoso deja de ser novedoso ya no es reforzante? Y al hombre lo que le afecta es eso, la novedad. Si todo es lo mismo, la situación es igual, plana, y ella también se pone en la misma tónica, plana, donde no hay nada que motive el uno al otro, y si él no la conquista a ella, ella tampoco hace porque él la conquiste, así sea en esa relación de amantazgo que se desarrolló y se consolidó, vuelve y juega. Entonces es una relación formalmente constituida. O sea, se quitan un rótulo para fomentarse en el otro. Relación formalmente constituida y es vulnerable. Pero entonces no hay que caer en eso, ni siquiera en la infidelidad. Ahí es que tener siempre esa chispa, ese picante en la relación. Pero es que ambos con la edad van cambiando y van perdiendo esa magia que tuvieron de noviazgo. Un ejemplo claro, cuando eran novios cruzaban la calle así cogidos de la mano y se cruzaban rápido. Y ahorita uno los ve y de hecho adultos mayores y van cruzando y el uno regaña al otro, ¿por qué se lanzó? Y así de esa manera se regañan. ¿Por qué? Entonces, situaciones como esas es la que no hay que caer, no hay que perderse. Entonces hay que tener la chispa, la magia, el picante con la pareja. Él de pronto pellizcarle la cola cuando la ve pasando que va por la cocina. Si están en la cama los dos, si están en su intimidad de su habitación y ella jugarle con dónde está el control y le pasa la mano por encima de él, ya saben ustedes por dónde. Entonces eso es magia, eso es picante, eso es seguir generando chispa en el otro. Curiosidad de que hay algo más. Si no se deja perder eso, te aseguro y te auguro una muy buena relación con todas las dificultades normales que hay en una relación de pareja. Económicas, de comunicación, de procesos de crianza, de tiempo. Todo eso existe. Eso no puede quitarse de una pareja. Pero si se sabe llevar, te aseguro que van a durar el tiempo que el dueño de la vida se los permita.
Como quien dice, hasta que la muerte los separe. Doctor Héctor, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí a Contando Hasta 10. Y para finalizar, un último consejo para perdonar casos como la infidelidad. Así un tips pequeñito.
Pues antes de que caigan en situación, es eso. La situación mayor sería eso. Estén siempre alertas, estén siempre disponibles y dispuestos. Pero si ven que la situación se va presentando, lo mejor es hablar. Saber hablar, identificar por qué se van presentando las cosas y anticiparse. Hay que ser proactivos y no reactivos. Ese por ahora pues sería como lo primero que podría llegar a decirles. Muchísimas gracias.
A usted, doctor, y a ustedes oyentes, pues nos vamos con algunas cápsulas a manera de resumen de los aportes que nos ha dado el doctor Héctor Ortegón.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Aprende a escuchar. Ni estando en la mitad de un concierto puedes escaparte de este importante requerimiento. Es crucial para entenderse en pareja.
Sé curioso, curiosa. Esto demuestra interés y genera curiosidad de las personas por ti.
Guarda sus confidencias como una tumba. Lo que te confían, guárdatelo para ti. No es nada agradable que todas tus amigas sepan si es bueno o no en la cama, por ejemplo.
Notas de agradecimiento. Escribe siempre en un papel las cualidades de tu pareja, sus detalles especiales, sus grandes virtudes, en fin, todo aquello que solo él sabe o ella sabe hacer bien. Así recordarás el amor que siempre se tuvieron.
Como la primera vez, indaga más allá de lo evidente y averigua cómo le gusta que le demuestres lo que sientes.
Busquen tiempo a solas, un espacio real para compartir más allá de las salidas a cine, la noche de sexo que ahora se convirtió en requisito o en el almuerzo de todos los días.
Intereses comunes para resolver conflictos. El desacuerdo es la madre de todos los problemas. ¿Qué pasa por la mente de él o ella cuando se llevan la contraria y nunca hay un punto en común? Escúchense siempre, entiendan lo que les gusta y no les gusta, y encontrarás que varias de tus reflexiones coinciden con las tuyas. Antes de gritar y refutar un irrevocable no, pregunta por qué, qué quiere, qué espera y ante todo, por qué es tan importante para él o para ella.
Contrato firmado. Reafirma el compromiso de cambio y lealtad con un acuerdo físico. Firmen un papel. Lleven consigo un objeto que represente esa promesa o encuentren algo simbólico que les recuerde el deber pactado. La argolla de matrimonio es para esto también. Y no solo para saber que se está casado.
Me gusta y no me gusta. Me gusta y no me gusta. Haz una lista de todo aquello que te molesta y no solo de tu pareja, sino de ti mismo. De tu ámbito laboral, de tu vida profesional, de tus relaciones con amigos y familia, de tu físico, etc. Escribe otro listado de aquello que te motiva, que te pone feliz y que te anima a hacer las cosas. Lo que te impulsa te da más energías a cambiar aquello que estaba mal en tu vida. Poco a poco descubrirás que es una cuestión de actitud, de retarte y de cambiar la visión, todo aquello que te indispone.
La verdad o te atreves. Contesta con sinceridad todo aquello que tu pareja te atreve a preguntarte. Si buscas la honestidad por parte de él, tú tienes que responder con la misma actitud. Desde temas de finanzas hasta las incomodidades de la relación. Todo debe ser 100% fiable, espontáneo y abierto. Siempre hay que ser honesto, pero adecuadamente sincero. Hasta aquí, contando hasta 10, los estuvimos acompañando
Angie Marín,
David Contreras
y quien les habla, Mónica Grismaldo. Y recuerden, la infidelidad es asunto serio. Piense antes de dar este paso. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.